podcast de la Fonoteca Nacional.
Una alternativa para conocer el patrimonio sonoro.
¿Están contentos?
México, 60 años rockeando.
Esperando mi camión. Estoy esperando mi camión.
Para el podcast de esta semana te proponemos una selección de rolas representativas del rock mexicano, en compañía del investigador musical Ricardo Bravo.
No me he podido consolar desde que mi novia me dejó.
En 2015 celebramos 60 años del rock mexicano, un fenómeno cultural que los investigadores musicales consideran como la revolución rítmica de la segunda mitad del siglo XX y que para legendarios músicos como Guillermo Briceño es un género en el que cada quien hace lo que le sale.
Fue en 1955 cuando los primeros acordes del rock and roll se hicieron presentes en México, y aunque muchos creían que sería algo pasajero, el público lo ha mantenido en la escena musical.
Iniciamos esta revisión en los últimos años de la década de los 50 y principios de los 60. Ponte cómodo y ajusta el volumen. Escucha a Ricardo Bravo con todo el peso del rock mexicano.
Estamos llegando a 60 años de historia del rock mexicano y esto comenzó hace ya mucho tiempo, en el año de 1955, cuando las primeras notas del rock and roll llegaron a México a través de las bandas que existían en aquel tiempo, las orquestas de gente como Venus Rey, como Pablo Beltrán Ruiz, la Orquesta de Minería, que también fue muy famosa, que en aquellos bailes que se usaban en aquel tiempo empezaron a tocar por primera vez ese ritmo llamado rock and roll, que muchos creían que pues iba a ser como tantos otros, muy pasajero, que iba a durar unos cuantos años o quizá menos y que iban a llegar nuevos ritmos a sustituirlo. Y sin embargo, la historia fue larguísima. En ese año de 55, como ya decíamos, empezaron estas bandas, estas orquestas a tocar el rock and roll, y en 1956 se da la primera grabación de un disco hecho por músicos mexicanos interpretando rock and roll. De hecho, fue un disco que se llamó Mexican Rock and Roll. Poco después ya se van dando la formación de las primeras agrupaciones hechas por jóvenes que ya no tenían estos estudios musicales, pero sí una enorme identificación con el rock and roll, que fue una música que vino a ayudar a establecer en nuestro país y en muchas partes del mundo esta idea de la adolescencia, esta idea de no ser ya un niño, pero tampoco ser un adulto, tener unas ideas, tener un momento en la vida que es muy especial, la juventud, y poderse expresar y identificar a través de esta música, a través de su forma de vestir, a través de sus peinados, que eran pues diferentes a los que usaban los adultos, y obviamente no tenían que ver con el modo de vestir como los adultos vestían a los niños. Entonces, este rock and roll va generando toda una historia en nuestro país. Se van formando las primeras agrupaciones, como ya decíamos, de jóvenes que se dedican a hacer rock and roll, como los Black Jeans, como Pepe y sus Locos del Ritmo, y van generándose también en otras partes de la República hacia finales de los 50s. Luego viene un momento también muy importante, que fue en el año del 59, cuando los Black Jeans se convierten en el primer grupo de rock and roll en grabar un disco. Esto fue en ese año de 59 y el señaladísimo año de 1960, en donde se produce un auténtico boom del rock and roll mexicano con la edición de 3 álbumes de los 3 grupos que se convertirían en las 3 agrupaciones más importantes de todo ese inicio de la historia del rock and roll ya tocado por grupos de jóvenes específicamente sobre ese género, que fue los Teen Tops, los Rebeldes del Rock y los Locos del Ritmo. Los años 60 pues estarían marcados por toda esta música, logrando una apertura en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, y convirtiéndose en algo que incluso los adultos llegaban a disfrutar, más allá de ciertas polémicas en la forma de vestir de los jóvenes, en sus peinados y toda esta cuestión. Al final de cuentas, se puede decir que el rock and roll logró una aceptación dentro de la sociedad mexicana y se volvió parte, sobre todo de las gentes que vivían en las zonas urbanas, se volvió parte de su cotidianidad. parte de su, de lo que los motivaba a vestirse de cierta forma, a oír cierto tipo de discos, reunirse, a escuchar grupos tocando, a oír música, en fin. Y esto continuó durante buena parte de los 60, sufriendo algunas transformaciones, viviendo etapas en las cuales algunos de los cantantes de los grupos de rock and roll se separaron para empezar a cantar una especie de rock ya más que tenía que ver con la balada o ya de plano balada. Pero sin embargo siguió habiendo otros grupos que fueron surgiendo a lo largo de la década de los 60, y yo creo que se puede redondear o resumir como una década que sí estuvo marcada por este sonido del rock and roll que venía desde los 50. Algunos la llaman un poco despectivamente los grandes años también del cover, pero sin embargo esta década tiene muchas canciones que fueron creadas por los propios grupos o los propios artistas de rock and roll, y sin lugar a dudas una de las más recordadas es la que vamos a escuchar para cerrar esta primera etapa en la que hemos hablado de los 50s y de los 60s, dando un breve esbozo de lo que fue esta llegada del rock and roll a nuestro país. Vamos a recordar una canción escrita por Rafael Acosta, integrante de Los Locos del Ritmo, que se llama Tus Ojos.
Tus ojos, lindos son tus ojos. La primera vez que los vi, supe por fin que era el amor. Tus ojos, quiero ver tus ojos. Verlo solo una vez más, y si quieres me iré. Quisiera el tiempo poder regresar y revivir la ocasión cuando te vi frente de mí. Yo me enamoré de tus ojos, qué divinos ojos. Desde entonces eres mi amor y siempre lo será. Mi corazón en la oscuridad lo sentía morir. Mas de pronto lo iluminaron dos luceros que son tus ojos. Benditos son tus ojos. Antes de irme, déjame ver una vez más tus ojos. Tus ojos. Tus ojos.
Al grito de Oye Cantinero, llegamos a los años 70, en compañía de la agrupación Three Souls in My Mind, una de las 11 agrupaciones que tocaron en el legendario Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, en septiembre de 1971. Escuchemos a Ricardo Bravo, una voz especialista en este género musical.
Regresamos en esta revisión que estamos haciendo acerca de la historia del rock en nuestro país, un breve esbozo, estamos celebrando prácticamente ya los 60 años de historia del rock and roll, del rock en México. Y bueno, hablábamos de los años 50, 60 y ahora obviamente tenemos que pasar a los 70, pero no sin antes mencionar que justo al final de la década de los 60 se da un cambio generacional muy importante y un cambio estilístico y en el modo de conceptualizar también lo que era el rock. De hecho, se va dejando de lado conforme avanzan los 60 o más bien ya hacia finales la palabra rock and roll y se va quedando solamente como rock. Y también este sonido que todavía venía de los 50, de los 60, va dando paso a una nueva generación de músicos que traían nuevas propuestas que tenían que ver obviamente con lo que estaba pasando en la vanguardia de la música en los Estados Unidos, en, un poco en Inglaterra, y entra esta nueva etapa que tiene en los 70 un panorama que parecía muy amplio, muy brillante, ya que esta nueva generación también va captando muchos seguidores, a lo mejor sin tener esa presencia en la radio, o más bien definitivamente sin tener esa presencia en la radio y en los medios, pero logrando de alguna manera ir teniendo un apoyo popular de las nuevas generaciones también de jóvenes, muy importante, que recordemos aquellos momentos finales de los 60, pues que estaban muy convulsionados a nivel social en nuestro país y que los jóvenes estaban queriendo manifestarse, estaban queriendo alzar la voz en una serie de situaciones que ellos consideraban importantes y bueno, el rock era una parte muy importante también de lo que a ellos les gustaba y con lo que ellos se identificaban. Una muestra fehaciente de lo que, del impacto que estaba teniendo esta música en los jóvenes, me refiero a este nuevo rock mexicano, que ya tenía otro tipo de exponentes, como El Ritual, como Peace and Love, como Duk Duks, como un grupo en ese momento muy nuevo llamado Three Souls in My Mind. Fue, sin lugar a dudas, el festival de Avándaro, que en donde en 1971 se reunieron alrededor de 200.000 personas, que si lo pensamos ahora, ubicado incluso el día de hoy con todo el aumento poblacional, nos damos cuenta de que es una cantidad enorme de gente que se reunió para ver y celebrar un festival en donde única y exclusivamente hubo grupos mexicanos. Entonces, como ya les decía, el panorama que se abría era muy esperanzador. Se pensaba que todos estos grupos iban a tener grandes carreras, iban a poder cosechar muchos éxitos, pero desafortunadamente esta reunión enorme de gente preocupó a las autoridades de aquel tiempo y prácticamente se inició una campaña en contra del rock, en la cual se empezaron a cerrar lugares. Prácticamente ya no aparecieron notas periodísticas, no salieron prácticamente este tipo de artistas en los medios de comunicación, la radio era muy contado y prácticamente se cerraron las puertas para el rock mexicano y esto hizo que obviamente muchos artistas tuvieran que dejar la música, algunos otros tuvieron que cambiar de género, los que quisieron permanecer en la música, y muy contados se convirtieron prácticamente como en héroes, como en patriarcas, que se refugiaron en lugares en donde ya no eran tan perseguidos y pudieron seguir tocando rock, pudieron seguir con esta idea. Obviamente uno de los casos más señalados o el más reconocido en este sentido es el grupo Three Souls in My Mind, que tocaba en la periferia de las urbes, sobre todo aquí en la Ciudad de México, y ahí fue logrando encontrar un nicho muy importante que permanecería durante mucho tiempo y que daría pie a que la historia del rock no se perdiera, que la historia del rock continuara y que pudiera llegar sana y salva a los años 80, en donde afortunadamente ya fue otra historia. Para recordar esos años difíciles, esos años, digamos, de represión que hubo en contra del rock, pero que sin embargo mantuvo esta presencia gracias a grupos, como ya decíamos, como Three Souls in My Mind, como Duk Duks, vamos a recordar uno de los grandes clásicos de la época de los años 70 del grupo Three Souls in My Mind, Oye Cantinero.
Oye Cantinero, sírveme otra copa, por favor. Quiero estar borracho, yo quiero sentirme de lo peor. Quiero tomar mucho para olvidar. Quiero No soy cantinero, soy el loquero de este hospital.
Para adentrarnos en los años 80 y entender un poco los acordes del rock en este periodo, Ricardo Bravo nos sugiere escuchar a Caifanes, agrupación activa entre 1987 y 1995.
Y en este recorrido que estamos haciendo a través de la historia del rock mexicano, nos encontremos ahora en una década del renacimiento de este género, en donde la represión que se vivió en los 70s empieza a desvanecerse, se empiezan a abrir nuevamente foros en diferentes instituciones, incluso culturales, instituciones oficiales y obviamente en lugares privados que lograban tener la manera de empezar a funcionar a principios de los 80s, lugares como el Hip 70, en fin, y otros foros que se empezaron a abrir más tarde como el Rocola, Rocotitlán, a mediados y luego finales de la década de los 80s y obviamente en cuanto a grupos, empezaron a surgir nuevas tendencias, nuevas propuestas y el rock mexicano poco a poco se fue conectando de una manera más lógica con el devenir de los estilos y las corrientes musicales que había a nivel mundial, porque antes era muy complicado porque la información llegaba tarde, en fin. Entonces en los 80s viene una nueva generación de grupos que va viviendo esta nueva apertura hacia el género y poco a poco va logrando una presencia en los medios de comunicación. Conforme van avanzando se van dando casos como el de Chuck Moll, como el proyecto de Com Rock, que ya fue más en 85, con algunos proyectos interesantes, hasta que finalmente, justo a finales del 86 y durante el 87, se da el boom del rock en tu idioma, en la cual algunos grupos mexicanos participan. Afortunadamente, este fue un boom protagonizado principalmente por grupos españoles y argentinos que colocaron el rock en español en un nivel muy importante. Pudieron entrar en la radio, en la televisión, en los medios impresos. Se volvió otra vez como algo que era muy importante y volvió a tomar un lugar el rock destacado. Y poco a poco el rock mexicano fue parte también de esa apertura, como ya decíamos inicialmente, hecha por grupos españoles y argentinos. Y hay un momento muy importante en la cual la gente que estaba metida en la escena del rock, de repente un día encendió la radio y escuchó una canción de rock mexicano sonando por todas las estaciones más escuchadas, las estaciones más comerciales, y se volvió como un momento en el cual nos dimos cuenta de que el rock mexicano estaba llegando otra vez a un lugar preponderante dentro de la industria musical. Aquel momento fue escuchar la canción Mátenme porque me muero de Caifanes, junto con algunas otras como Voy a buscar y Juegos de amor de Neón. Fueron las canciones que de alguna manera volvieron a abrir la radio masiva, la radio de mucha audiencia al rock mexicano, y esa es la que vamos a recordar como un grupo también que marcó esa nueva etapa del rock mexicano, obviamente Caifanes con Mátenme porque me muero.
Quiero que sea con una de tus
serán Emmanuel del Real, Rubén Albarrán, Enrique y José Lo Rangel, conocidos como Café Tacuba, los encargados de hacer sonar el estilo y las influencias de la onda rock en los 90.
Después de este boom enorme que se da a finales de los 80s, los 90 se vuelven una década maravillosa para el rock mexicano, una década en la que ocurren muchas cosas positivas, en las que se abren muchos foros, en la que se va creando una infraestructura de grandes foros, el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes, se abren para conciertos masivos, incluso después vendría el Foro Sol con una capacidad enorme para 50,000 personas, y también hay muchos foros pequeños que van gestando el surgimiento de nuevas generaciones, y también aparece un sinfín de compañías independientes. Los 90 se vuelve una década realmente fantástica, en donde todo este impulso que venía con los 80 se consolida y aparecen. Se va ampliando también la oferta de rock mexicano, van surgiendo escenas o se van consolidando escenas como la del metal, como la del rock urbano, en fin, muchos movimientos importantes, el punk y otros más pequeños, pero también muy importantes como el rockabilly, el gótico, en fin, el reggae. El rock mexicano se convierte en una enorme oferta de ideas, de sonidos, y una de las cuestiones que nos viene a reflejar esta variedad o esta mezcla tan interesante que se dio en los 90s es precisamente el disco Re de Café Tacuba, en donde ellos mostraron toda esta gama de influencias que se vivían en los 90s y que dieron pie a muchos artistas muy diversos que seguirían marcando todavía en las décadas subsecuentes. Con esto vamos a cerrar esta breve revisión, recordando obviamente que el rock mexicano ha seguido evolucionando, ha seguido viviendo altas y bajas en los años subsecuentes hasta llegar al día de hoy, en la cual prácticamente se están redondeando 60 años de historia del rock and roll, 60 años de historia del rock mexicano. Y vamos a cerrar esta etapa justamente con una de las bandas más importantes, no solo de la década de los 90, sino que han mantenido esta presencia importante en los años subsecuentes, incluso hasta el día de hoy. Es Café Tacuba, con una canción del disco Re, compuesta por Emmanuel del Real, que se llama Las Flores.
Ven y dime todas esas cosas. Invítame a sentarme junto a ti. Escucharé todo.
Existe una diversidad de bandas y rolas dentro del desarrollo del rock mexicano, y en la Fonoteca Nacional contamos con un nutrido catálogo sobre este género. Si deseas escuchar más rock mexicano, te invitamos a visitarnos en la Audioteca Octavio Paz, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 18 horas.
Si nos estás escuchando fuera de la Ciudad de México, te sugerimos que acudas a una institución de tu localidad que sea parte de la Red Nacional de Fonotecas y disfrutes nuestras colecciones. consulta el directorio de fonotecas virtuales en esta misma página, en la sección Servicios, en la Liga Red Nacional de Fonotecas.
Podcast de la Fonoteca Nacional.
Una alternativa para conocer el patrimonio sonoro.